Vamos a cerrar la semana con foco en inclusión financiera. Recuerden, 10 años del decreto reglamentario de la ley. Aquí estuvo el coordinador que desde el Ministerio de Economía y Finanzas estuvo al frente casi 10 años, 2010-2020, también de la coordinación de la inclusión financiera. Estuvieron presentes la banca privada y el Banco República el otro día. Y nuestras invitadas de hoy son dos personas, dos mujeres con experiencia en la fintech. Ambas trabajan en el universo financiero con los bancos. Vamos a presentarlas y ahora nos van a contar dónde trabajan y qué hacen. Valentina Esteves, Ximena Alemán, buen día.
Buen día.
Buenos días.
Buen día ambas, gracias por la visita.
No, muchísimas gracias por la invitación.
Valentina es la responsable del área de experiencia de usuario en Prex y Ximena Alemán es directora y cofundadora de Prometeo. Ahora cuento un poco qué es la empresa, pero es una empresa de infraestructura fintech que conecta a corporaciones globales, a los bancos, con instituciones financieras de Latinoamérica y también en Estados Unidos.
Sí, bueno, quizás empezar por Ximena, que nos cuente un poco de qué se trata Prometeo. Imaginamos que Prex, la gente tiene un poco más de noción, es algo más cotidiano, pero Prometeo quizás es algo más lejano.
Sí, totalmente. Es parte del costo de hacer infraestructura, que uno no es visible para el usuario final, sino que simplemente sos un sistema que opera ahí en las sombras, digamos, generando funcionalidad para el usuario, pero que el usuario no ve. Yo creo que la forma más sencilla de explicar qué es lo que hace Prometeo es con una analogía, que es la analogía de la zapatilla. O sea, cuando tenemos un alargue, básicamente el alargue lo que nos permite es conectar distintos tipos de enchufe con una única interfaz, que es la de que terminamos enchufando a la electricidad. Prometeo es lo mismo. O sea, nosotros lo que diseñamos fue una interfaz que en tecnología se le llama API, es una interfaz que conecta sistemas. Esa interfaz lo que hace es estandarizar de alguna forma las interfaces de los bancos de la región. Entonces, nosotros conectamos a los bancos de la región y desde el año pasado de Estados Unidos también, a nuestra zapatilla, estandarizamos los procesos que suceden ahí en una única interfaz que es a la que se conectan nuestros clientes. Uh-huh. Hoy por hoy estamos agregando, creamos la plataforma de Open Banking más grande de la región para esto, estamos agregando 1.500 interfaces de 1.200 bancos.
Es grande la zapatilla.
Es muy grande. Sí. La zapatilla es la más grande de la región. Y nos pone muy contentos.
Y todo ese proceso que se da en la zapatilla, el cliente no lo ve, digamos.
El cliente no lo ve, pero yo creo que lo que caracterizó a Prometeo desde el principio fue como tener esta visión de crear una zapatilla única para la región, okay, para Latinoamérica, ¿no? O sea, como esto de que Latinoamérica tuviera una única infraestructura financiera, independientemente de los países, independientemente de las empresas financieras que operaban en cada país.
Uh-huh. Y Valentina, ¿y qué es lo que hace Prex? Que es lo que vemos quizás más cotidiano, que la gente tiene una noción de lo que es eso. Contanos un poco para aquellos que quizás no lo tienen tan claro.
Uh-huh. Bueno, Prex está así más cercano al usuario final y ya tiene un público conocimiento. Empezó como una tarjeta prepaga cuando recién empezó la ley de inclusión financiera, para que las personas pudieran acceder a comprar internacionalmente. Cuando acceder a una tarjeta internacional era mucho más complejo, y hoy es una serie de instrumentos como por ejemplo inversiones, hay cuenta de dólares, bueno, hace poco habíamos incorporado también lo que son los pagos con cuenta argentina, PIX, y bueno, es una serie de herramientas que permite a los usuarios acceder a instrumentos financieros que a veces pueden ser complejos de una forma mucho más simple.
No tenés que tener cuenta en banco.
Exacto. Okay. Cosas que son complejas, el caso de inversiones, pues me gusta como ejemplo, porque antes acceder a inversiones para alguien común podía ser mucho más complejo. Sin embargo, ahora a través de Prex y con solamente $10, una persona puede abrir una cuenta de inversión e invertir.
Uh-huh. Y ustedes, ahora nos vamos a meter en algunas cuestiones más específicas de los que nos comentan de cada una de las áreas y del conocimiento que ustedes tienen, pero así como un paneo general para redondear cosas que han pasado esta semana, ¿qué es lo que han visto ustedes de la experiencia que tienen trabajando en este mundo de la fintech, de cómo se comporta la gente con las finanzas, qué observaciones tienen, qué comentario más de un poco de eso, de la subjetividad de ustedes y del conocimiento que tienen en las áreas, qué han visto en estos años ustedes? Empiezo por Ximena.
Yo creo que ha cambiado mucho el comportamiento financiero del usuario, ¿no? A mí me gusta un poco separar, o por lo menos lo que yo veo en Uruguay de lo que veo en otros países de la región, porque la diferencia es bastante notoria. El usuario financiero uruguayo es un usuario, además de conservador, yo diría un poco desprovisto de instrumentos financieros, ¿no? Y celebro ampliamente lo que hace Prex porque es realmente innovador, pero diría que, digamos, en el panorama de lo que es Latinoamérica, lo que ofrece Prex tampoco es cutting edge, ¿no? O sea, no es tipo lo último en la frontera de los servicios financieros. O sea, son servicios financieros que uno podría encontrar en otros países de Latinoamérica, incluso con competencia, ¿no? Entonces, un parte del problema en Uruguay es que el usuario tiene pocas herramientas, pocos productos y servicios financieros al alcance. Y creo que un poco ahí hay que como discutir la definición de inclusión financiera, ¿no? O sea, ¿qué entendemos en 2024 o 2025 sí, por claro. inclusión financiera? En 2014, obviamente, esta era una cosa y yo celebro ampliamente la ley, ¿no? O sea, fue muy buena en su momento, muy loable, rupturista, ampliamente rupturista. ¿Nos podemos quedar con eso? Yo creo que no.
Y ahí metiéndonos un poco, Zimmer, ya le pregunto a Valentina cuál es la mirada de Prex y la experiencia en la región, pero en esto que vos decís, ¿cómo es el relacionamiento con los bancos, por ejemplo, en la región, ya con otros actores con los que ustedes se relacionan, y cómo eso después va permeando en la mirada que tienen, por ejemplo, los usuarios y en la relación con los sistemas? ¿Cuáles son las diferencias que vos ves en la región desde este lugar?
Sí, 100%. O sea, la región se ha inclinado a empezar a crear algo que se... de distintas formas, ¿no? Con distintos abordajes, pero digamos que se ha pasado de inclusión financiera a la conversación de infraestructura pública digital, ¿tá? El concepto de infraestructura pública digital es un concepto que se instaló en la India, ¿tá? Con Pramod Varma, que fue como el genio creador de la infraestructura pública digital en India. Pero básicamente eso lo que nuclea son sistemas públicos digitales que habilitan funcionalidades. Eso es rieles de pagos públicos, rieles de identificación o autenticación de usuarios públicos y después agregación de información bancaria pública. Y esto básicamente lo que permite es crear innovación y dinamizar mucho el acceso a servicios financieros y el entendimiento del usuario, porque parte de la complejidad es que el usuario tiene que obtener la posibilidad de acceder a nuevos servicios financieros, pero también de disponibilizar el uso que ha tenido de los mismos para que los nuevos sistemas lo entiendan.
¿Y acá la infraestructura no es pública?
La infraestructura no, para nada. O sea, acá parte de la complejidad que tiene Uruguay es que el sector financiero no es un sector financiero, es un sector bancario, ¿no? O sea, la topología financiera del Uruguay está muy bancarizada. De hecho, yo siempre digo que no es una ley de inclusión financiera, es una ley de inclusión bancaria.
Y no cambió nada, a propósito de Ciudad Bancaria, Valcorba, le pregunto a las dos, con los instrumentos de dinero electrónico, con la ampliación allí que dio la ley, ¿no cambió nada o cambió poco para lo que tenía que haber cambiado? Jimena, sí cambió poco.
No, yo creo que cambió mucho.
Pero lo que sea un sistema financiero solo bancario, ¿cambió algo o...?
No, o sea, tenés ni que hablar, no quiero quitarle el lugar que tienen a Prex, ni que hablar, y también tenés a Mi Dinero, que es otro jugador que ha sido dinamizador. Sí, pero lo cierto
es poco para lo que podía haber avanzado en 10 años.
Es que en realidad hoy por hoy los bancos forman parte de las empresas de crédito de consumo, que las compraron todas, y de las grandes fintechs de Uruguay. Bueno, tiene una participación importante en Prex y después de casi desmantelar Paganza la compraron. Entonces estamos hablando de que realmente concentran, ¿no? O sea, sí.
Y, Valentina, ¿y cómo es en la región? Desde la experiencia de Prex, que debe ser bien distinta a la que tiene Ximena, en por lo menos de conocimiento de esta parte de la infraestructura, ¿cómo se manejan ustedes? ¿Qué has visto en los comportamientos de los usuarios en la región?
Está bueno esto que decía Sime antes, que es diferente Uruguay también de otros países. Por ejemplo, algo bien simple. Acá en Uruguay, nosotros a la hora de compartir una cuenta de banco, todas son diferentes. Una tiene 15 números, otra tiene 3 números, otra tiene... Entonces, todo eso es una complejidad para el usuario que nosotros también tenemos desde el lado de la experiencia que traducir para hacerla de forma simple. Sin embargo, en Argentina, por ejemplo, tienen el CBU, tienen el alias, sistemas que están mucho más integrados y pensados para el usuario, donde fácilmente se integran también a la dinámica diaria de los usuarios. Nosotros acá tenemos también la complejidad de ser pioneros en varias de estas herramientas que mencionaba antes, y si bien estas, como decía Sime, no estamos inventando la pólvora, estas cosas existen en otros lados, pero no te las puedes copiar y pegar de Europa y traer para acá, por esto que hablábamos antes de no todo el mundo tiene esta educación financiera. Entonces, también es parte de la experiencia del usuario explicar y educar a los usuarios sobre estas herramientas, porque no hay inculcado dentro del ADN del común denominador, por ejemplo, esta educación financiera de estas herramientas complejas.
¿Cómo sería más fluido el funcionamiento? ¿Qué podría cambiar? ¿Qué debería cambiar?
¿Qué debería cambiar? ¿Cómo?
Claro, para que sea más fluido ese funcionamiento de que Prex en cada lugar, en cada banco, para que todos los usuarios sean los mismos, estén donde estén.
Bueno, nosotros tenemos que estar con tres herramientas, ¿no? La parte tecnológica, que tiene que estar integrada, sí. Y obviamente toda la parte regulatoria que nosotros también tenemos que cumplir. Entonces, te doy un ejemplo sencillo. Cuando fue el mundo cripto, fue muy complejo porque era algo muy novedoso, muy nuevo. Teníamos que cumplir con un montón de reglas también legales y teníamos que a la vez hacerlo simple para el usuario. Entonces, nosotros impulsamos esta simpleza de cara al usuario, pero también están otros organismos involucrados en esa experiencia.
Bien. Vamos a invitar a Ximena y a Valentina y también a los oyentes a escuchar un contrapunto que tuvimos esta semana con respecto a la innovación. Primero escuchamos a Martín Valcorba, el coordinador de inclusión financiera, y después a Bárbara Mainzer, la directora ejecutiva de la banca privada.
En el mundo en general, los bancos han tenido como tres formas de reaccionar frente al empuje de la fintech, ¿no? Por un lado, bloquearlas, tratar de evitar que, partiendo de una posición de mayor peso en el mercado, de tratar de evitar que puedan desarrollar. Por otro lado, en algunos casos han intentado cooperar y hacer acuerdos, o alternativamente las han comprado después de desarrollar, ¿no? ¿Por qué? Porque los bancos no son, no solo acá en Uruguay estamos mucho peor, pero en el mundo no son empresas demasiado innovadoras, son más bien aversas al riesgo, entonces innovan poco y lo que hacen es luego imitar, entonces no son una fuente de transformación propia.
Claramente tenemos que ser aversos al riesgo porque trabajamos con dinero público, con el dinero de las personas. O sea, y en ese sentido son instituciones tremendamente cuidadosas. Y cuando tú miras los niveles de morosidad que hay en la banca, te das cuenta del cuidado con el que se otorgan los créditos. Entonces, por el lado de la aversión al riesgo, es natural y es responsable ser así. Y yo lo que veo son entidades que buscan permanentemente innovar, permanentemente poner al cliente en el centro. Lo que se invierte en tecnologías, en sistemas ágiles, seguros, fáciles, amigables.
Bueno, veíamos ahí, escuchábamos al final un montón de adjetivos sobre lo que se está haciendo y lo que genera de parte de los bancos, y al principio la crítica de Martín Valcorba. Ximena, empezamos por vos. ¿Qué opinión tenés con respecto a este contrapunto?
Lo primero es que a mí una distinción que me gusta hacer siempre es que cuando hablamos de la fintech, hoy por hoy estamos hablando de un universo gigante. Entonces, hay muchas fintechs que compiten con los bancos, en algunos productos, en algunos servicios. Hay muchas fintechs que son complementarias por su nacimiento, que son B2B, que le venden a los bancos. Prometeo, por ejemplo. Nosotros no competimos, nosotros les vendemos a los bancos. Como que un poco lo que decía, con respecto a lo que decía Valcorba, creo que sí que muchas veces en Uruguay no se utiliza con la sutileza suficiente el tema fintech, porque tenés verticales y tenés productos por fintech. Entonces, hablar como de la fintech es como medio que hablar como de una masa muy maleable, ¿está? Después, con respecto a lo del riesgo o no riesgo, los bancos trabajan en un negocio que es el riesgo. Básicamente, lo que ellos hacen es ponderar riesgo. ¿Cómo ese riesgo se pondera? Depende de cada institución financiera. Y es diferente hablar de riesgo a hablar de adecuación tecnológica. No son dos cosas que tengamos que mezclar. O sea, están mal mezcladas en ese contrapunto. El negocio del riesgo, ¿cómo es que se maneja en otros lugares? Los bancos, es cierto, son más conservadores y tienen menos apetito de riesgo. Hay otras instituciones financieras que tienen más apetito de riesgo y lo que hacen es trabajar en los segmentos en los que los bancos naturalmente deciden no trabajar. Y lo que hace el Banco Central es fomentar esa diversidad financiera. Trabaja para que exista diversidad financiera porque entiende que ese riesgo que las instituciones financieras no bancarias toman, después lo capitalizan cobrando más por el servicio. Entonces, eso sobre el riesgo. El problema en Uruguay es que no tenés tanta diversidad de instituciones financieras y oferta financiera porque el Banco Central es muy conservador a la hora de regular. Conservador y lento. Y después podemos hablar del Banco Central. Con respecto al tema de la adecuación tecnológica, a mí me llamaba mucho la atención cuando escuché la entrevista, partes de la entrevista de Bárbara y de Mariela. Esta adecuación tecnológica no pasa por la ley de inclusión financiera. La adecuación tecnológica que ha tenido que hacer el sector financiero pasa porque el mundo cambió. La ley de inclusión financiera lo que le generó a los bancos fue un mercado cautivo. O sea, cualquier fintech del mundo estaría aplaudiendo si le dijeran a partir de ahora vas a tener que incluir al 74% de los adultos. O sea, básicamente la ley de inclusión financiera les hizo la adquirencia de usuarios. O sea, es algo... espectacular para cualquier negocio. Pero ahí
desde el BROU y la banca privada metieron una cantidad de usuarios para adentro que van a pérdida para los bancos. Eso es lo que dicen, lo escuchamos el otro día en la ronda, porque esa pérdida, porque tienen el dinero del sueldo, lo retiran todo, no ponen nada, tenemos que controlar y manejar la cuenta que no tiene ningún otro uso que ese.
Yo lo entiendo, si vos en el a pérdida lo único que estás cuantificando es los costos que te genera y no estás siendo capaz de monetizar esos usuarios. Pero eso es una mala gestión de tus productos, porque en realidad en cualquier lugar del mundo lo que vos haces es, sí, obviamente emitís el plástico, ¿no? Ni que hablar, sí, obviamente abrís la cuenta, obvio que todo eso tiene costos, pero vos esos costos los usanás con ingresos. Los bancos monetizan a sus usuarios. ¿Con qué? Con los costos de transferencias, con el uso de la tarjeta de débito. Podrían monetizarlo con muchísimas cosas más.
Al tener todo ese público cautivo. Vos decís que es cuestión de gestión.
Es un problema de gestión y de creación de producto.
Vamos con la responsable del área de experiencia de usuario de Prex, con Valentina Esteves, después de lo que escuchaste de Contrapunto y de Valentina, lo que decía, de Jimena, lo que decía la directora de Prometeo.
Bueno, un poco también está dentro de los desafíos que tenemos en la experiencia, justamente que hacer que el usuario no solamente ingrese la cuenta, use la tarjeta y tenga la plata detenida ahí. Por eso también la oferta de diversidad de herramientas. Los usuarios
Vos decís que como Prex ese desafío también lo tienen. Pueden meter mucha gente para adentro, pues si solo usa para compras sin nada más, no sería un gran negocio.
Sí, y en realidad, más que los bancos todavía, porque los bancos tienen otra infraestructura y otro dinero atrás que no tienen la fintech. Entonces, las ganancias son mucho más pequeñas y tenés que tratar de hacer que los usuarios usen más cantidad de herramientas. Y también por eso, a nosotros, y cambio un poco las palabras que usaba, más que el cliente en el centro, el usuario en el centro, porque justamente lo que tenemos que identificar, ¿qué vamos a solucionar para que al usuario le interese usar nuestro producto? Porque ahí es donde vemos el gran valor y ahí es donde, muy, muy orgullosa digo que los equipos han logrado trabajar sobre identificar qué problemas se está viendo en un momento puntual, y eso también en las fintech son muy ágiles, que capaz que los bancos a veces no logran tanto.
La llegada de la adolescencia, por ejemplo, te lo pregunto, es uno de los éxitos de Prex. Había un segmento que necesitaba capaz de los padres una tarjeta para facilitar eso, que no anduvieran con dinero en la mano.
Es uno de los nichos que tiene Prex y que viene funcionando muy bien. Creo que los dos grandes hitos que tuvo Prex y los dos grandes momentos fueron con el contexto Argentina, contexto cambiario. A ver, ¿cuál era el problema ahí? El problema que estábamos atacando es la gente iba a Argentina, viajaba, tenía cambio favorable, tenía que ir de una manera no legal a cambiar cara chica, cara grande, para conseguir mejores cambios, hacer fila, traerse un montón de dinero, un montón de billetes. Entonces, nosotros simplificamos la experiencia a través de
una cueva de bolsillo.
Exacto. Sí. simplificamos, porque la persona se preocupara solamente por reservar su viaje.
No, es cierto.
Exacto. Y algo similar pasó ahora en el contexto con Brasil y Pix, donde Pix es el método que más utiliza en Brasil. Entonces, esos dos grandes momentos y facilitar la experiencia es lo que terminaron explotando ahí.
Estamos con Valentina Esteves, la responsable del área de experiencia del usuario en Prex, con Simer Alemán, directora y cofundadora de Prometeo, que ha contado un poco su experiencia aquí en Uruguay, pero también en la región. Ya venimos con más de inclusión financiera, de fintech y con más contrapuntos también de lo que pasó en la semana.
No toquen nada. Conducción, Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.
Seguimos charlando y es muy interesante fuera del aire también con Simer Alemán, directora y cofundadora de Prometeo. Ya ha contado que su empresa, y ha hecho una descripción con una analogía de la zapatilla y los cables, que es muy interesante, la escuchan en la primera parte de la nota, de todo lo que conectan y tratan de conectar el mercado financiero bancario de Uruguay con el mundo, de la región en general, porque trabajan en la región además de Uruguay, donde ha habido muchas críticas a propósito de la ley de inclusión financiera, no del comienzo, no de largarla, no de haber empezado por ese camino, sino donde estamos parados hoy en día. También Valentina Esteves, responsable del área de experiencia de usuario en Prex, estaban hablando ahí, poniéndose un poco al día donde opera Prex hoy en día. Le decías Uruguay, Argentina.
Uruguay, Argentina, Chile y Perú.
Bien, perfecto. Bueno, acá nos ponían también varios oyentes experiencias internacionales. Una que les comentaba yo es los bancos digitales Brasil, funcionan fantásticos. Yo les preguntaba a ustedes y me dicen que sí. Que Brasil funciona bien en ese sentido.
Vamos a un punto que recién comentaban tangencialmente nuestras invitadas. Hablamos de el peso de la regulación, del rol que juega el Banco Central. Escuchemos un contrapunto que tuvimos esta semana. Otra vez Martín Valcorba, coordinador de inclusión financiera, ex coordinador en realidad, y Bárbara Mainzer, directora ejecutiva de la banca privada, lo que decían sobre la innovación, la fintech y el papel que juega la regulación en este contexto.
el mercado que más creció, que más se desarrolló, tiene que ver con el Banco República y con agentes no bancarios. Ese mercado no fue desarrollado por los bancos privados. Más allá de que después los bancos tienen como estrategia, muchas veces cuando las cosas funcionan, ir y comprar. Lo mismo pasó con la fintech, por ejemplo, con varias de las fintech.
Tenemos solidez, reputación, los clientes, pero somos muy pesados, muy regulados. Es difícil movernos, ¿no? Las fintech tienen agilidad, innovación. Entonces, es muy natural en todo el mundo esa asociación entre los dos. Son socios naturales, ¿no? Lo que es complicado para los bancos es cuando vos tenés diferentes competidores, unos con menos exigencias, más livianos, compitiendo en el mismo terreno. Eso es lo bravo. Pero la realidad es que son complementarios.
Bueno, son socios, son complementarios, son competidores.
Bueno, yo lo comentaba en el bloque anterior, que en realidad cuando hablamos de fintech hablamos de una diversidad de propuestas de valor, de tipos de negocios, o sea, empresas que atienden desde empresas hasta bancos, hasta personas, o sea, que depende un poco de
eso. Eso es interesante como que lo diga porque claro, a veces no tenemos un fintech, ejemplo, un nombre, pero no una idea tan macro, ¿no?
Y acá en Uruguay se ha utilizado para denominar un tipo de empresa en particular, para el globo, o sea, para todo. Entonces, como que está bueno saber que hay mucha diversidad. Okay. En algunos casos compiten. En otros casos no compiten. Hay fintechs que se dedican a servir al sector financiero. Ustedes, por ejemplo, no Prometeo. Sí. Yo decía, nosotros le vendemos a bancos.
¿Y ahí qué papel juega el Banco Central? Por ejemplo, que es el regulador en Uruguay.
Ahí, con respecto a lo que decía Bárbara, a mí sí me parece interesante como mencionar que hay como un doble discurso con respecto al tema de la regulación de las fintechs, ¿tá? Y se utiliza con mucha discrecionalidad el tema de... es más liviano regulatorio en Uruguay. ¿Por qué? Porque el Banco Central vive en una letanía regulatoria, donde las cosas no se regulan, ¿tá? O demoran muchísimo tiempo en regularse. Por eso la ley de inclusión financiera en 2014, hermoso, pero no fue una ley de innovación del sector financiero. Y entonces, 10 años después, seguimos hablando de la ley de inclusión financiera, ¿no? O sea, no estamos hablando de cuáles son las últimas propuestas, ¿no? Sí, esta letanía, ¿tá? Lo que genera es que las fintechs operan en un mercado no regulado. Y eso, por experiencia, las fintechs, estoy hablando en el general, sabemos que no está bueno. No está bueno. ¿Por qué? Porque después, como la regulación no existe, el Banco Central toma la prerrogativa de sacarte del mercado cuando vos empezás a operar porque operás fuera de la regulación. Pero cuando vas a consultar previo a la operación, te dicen acá no hay un mercado, yo no puedo decirte que no operes, porque el mercado no existe, yo no lo veo, no es una figura regulada. Y una vez que estás operando, te dice, ah, no, pero esto no lo puedes hacer. Entonces hay un doble discurso que deja a la fintech todo el tiempo como en offside, ¿no? O sea, es como que avanzas, pero cuando estás metiendo el gol, o sea, y realmente es como muy difícil operar en una cancha cuando entras al área, te cambian el arco de lugar.
Lo que vos estás diciendo, Ximena, que estaría bueno que avanzaran y tuvieran una normativa que se ajustara a los tiempos y le diera la posibilidad de trabajar con controles a la fintech, ¿entendí bien?
Totalmente, o sea, en distintos países del mundo esto se ha aproximado, resuelto de formas distintas. O sea, hay países que tienen sandbox regulatorios, ¿no? Que te permiten operar con determinadas condiciones en determinado marco para probar. Esto no quiere decir que todos los negocios, todos los negocios fintech puedan operar en ese sandbox regulatorio, capaz que algunos. Hay otros donde lo que hace el Banco Central es proteger la innovación, es decir, bueno, para yo quiero que esto suceda, ¿cómo voy adecuando mi marco regulatorio para que esto pueda pasar? Okay. O sea, en Uruguay la postura del Banco Central ha sido dejar hacer hasta que el negocio crece, y una vez que el negocio crece hay una regulación que le impide seguir funcionando. Y esa ha sido la historia, diría, el denominador común de muchísimas de las empresas fintechs en Uruguay.
Vamos a la responsable de experiencia del usuario de Prex y la mirada sobre estos temas.
La regulación es sin duda necesaria. El tema es cuando se transforma en una burocracia. Cuando nosotros tenemos que impulsar productos y funcionalidades que son nuevas, puede ser muy largo. En realidad nosotros tenemos de repente la solución en un plazo muy corto y en esto...
¿Les ha pasado a Prex?
Sí, claro, muchas veces. O sea, nosotros hemos desarrollado las funcionalidades como de criptoinversiones en muy poco tiempo, en tiempo récord. Te estoy hablando de capaz que 3 meses incluso. Bueno, y de hecho los time to market que manejamos para las cuentas de Argentina y de Brasil fueron mucho más reducidos. Sin embargo, en el caso de instrumentos financieros más complejos como son cripto, como son inversiones, se termina dilatando por esos idas y venidas en los marcos regulatorios. Y bueno, también obviamente nosotros tenemos que trabajar con el equipo de cumplimiento, que es nuestro vocero y nuestro negociador en estos marcos. Pero sin duda son necesarias. El problema es que también tiene que ser ágil para que estén a la altura del mercado y la velocidad que está teniendo también a nivel global.
Este tema de la regulación, el asunto de la regulación, nos deja en la puerta de otra parte, de otra conversación que teníamos con nuestros invitados esta semana, sobre todo con los representantes de los bancos, que es la cuestión de la seguridad, que la regulación tiene que ver con la protección del usuario, con la seguridad del sistema, y quizás, o sin quizás, para la población, la fintech, los bancos le dan más seguridad por todo este tipo de asuntos que tienen que ver con la regulación, y quizás las fintech son vistas como más inseguras o más flexibles en ese universo. ¿Esto es así? ¿Son más inseguras también porque se mueven en otro terreno?
Son más inseguras en la medida en que no están reguladas. O sea, en la medida en que vos no sos una entidad supervisada por el Banco Central, sos más inseguro. El tema es que, o sea, cualquier fintech que haya crecido un poco, lo que quiere es tener el visto bueno del Banco Central, ¿no? Esta como etiqueta que tenemos las fintechs de que somos unos renegados del sistema, no, capaz que somos disruptivos, sí, somos rebeldes, pero no renegados. O sea, nosotros sabemos que hay una cancha y lo que más queremos es la protección del usuario en seguridad, en protección de datos, en todo lo que sea necesario. O sea, de hecho, nosotros, por ejemplo, en otros países lo hacemos, o sea, cumplimos con la normativa vigente del lugar. El problema es cuando vos no tenés las reglas claras porque el Banco Central no lo hace. Y eso es lo que es más difícil. Y creo que también lo que termina generando es como huecos, ¿no? O sea, como hay tanta discrecionalidad del central en qué es lo que regula y cómo lo regula, termina pasando esto, ¿no? Tenés un sistema financiero muy lento, muy concentrado, con pocos jugadores, poca oferta de producto, y los usuarios tienen necesidades que después las terminan supliendo. Casos como Conexión Ganadera, que uno no termina de entender no era regulado. O sea, sí, cómo no era un producto financiero regulado. Y ahí es donde yo digo que sigue habiendo discrecionalidad de central.
Le iba a preguntar a Valentina de Prex, cuando ustedes largan esa posibilidad de inversión con $10, ¿eso está regulado por el Banco Central?
Eso en realidad, la parte de la regulación no me corresponde a mí contestarlo, bueno, pero sí, nosotros pasamos siempre por toda la mirada del Banco Central, que, como le decía, con el equipo de cumplimiento, que es quien se encarga de... Obviamente, o sea, no podemos crear nada sin que pase por la mirada del Banco Central, porque justamente a nosotros también nos interesa, o sea, todos queremos que los usuarios estén seguros, no solo en su contexto.
Claro, porque vos estás en experiencia del usuario, y más que nada hoy en día, después de lo que decía Ximena, de todos estos episodios que se han dado, una de las preguntas que pueden realizar algún usuario medianamente informado es, ¿esto está regulado por el Banco Central? Imagino que es una de las preguntas que realizan, ¿no?
Sí, nosotros con los partners con los que trabajamos, siempre también pasan por esa mirada del Banco Central.
Bien, pero hay lentitud, ¿estás de acuerdo con Ximena? En la regulación, y hay también, cuando van con Prex, algunas dudas del Banco Central, ¿esto está para regular, esto no está para regular, esto que hablaba Ximena desde Prometeo, pasa eso?
No sé exactamente si está para regular o no, la pregunta sería, lo que sí te puedo decir que hay dudas a veces sobre, que puede ser un poco del desconocimiento cuando lo que estamos proponiéndose algo nuevo, ¿no? Y a veces
pasa eso.
Sí, nos ha pasado. Nuestra bandera siempre es simplificar para el usuario, ¿verdad? Entonces, si yo quiero poner la menor cantidad de fricciones que sean necesarias para que el usuario pueda hacer ese flujo de forma correcta. Ahora, ante el desconocimiento de una determinada funcionalidad, lo que nos puede pedir el banco, bueno, pero acá tenemos que informar tal cosa, pero acá tenemos que informar tal cosa. Y cosas que por ahí para el usuario a veces no son fáciles de entender, si bien nosotros cumplimos este rol de traductores de lo complejo, que sí a veces tenemos que complejizar cosas por un poco de desentendimiento entre lo que a veces nos pide el Banco Central y el usuario final.
Bien, bueno, acá ponían que parte también de lo de Prex está con la compra de Itaú, quedó regulado de hecho por el sistema bancario.
Sí, claro, sí, bien. Es un socio minorista del 30% del Banco Itaú.
Itaú, 30% sí, de Prex.
De Prex.
Bueno, que quedó una llamada pendiente, digo, en el sentido figurado, de una convocatoria pendiente del Banco Central en breve para cerrar, no cerrar, pero para continuar con estos contenidos, porque claro está, ahí tiene un rol clave el Banco Central y mucho de lo que han dicho hoy Ximena Alemán y Valentina Esteves, desde Prometeo, desde Prex. Muchas gracias por esta presencia en el día de hoy, por cerrar esta semana con Foco en Inclusión Financiera, aquí no toquen nada.
No, muchísimas gracias por recibirnos y traer el tema.
Gracias.
Gracias a usted por la invitación.
No toquen nada.